En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Permitir. Esta buenísimo. Sí que la ha ganado bien Ferriño, control orientado, jugando con Borja. Borja mueve a la derecha para Alex Sancris. Mete el centro Sancris.
¡Ay, qué bueno!
Sánchez, cedido por el Real Oviedo, defendiendo la blanquinegra, defendiendo el escudo del Burgos, remata un centro perfecto desde la derecha de Alex Sancris en el punto de penalti, mete la cabeza Borja Sánchez, entra como un obús, Borja Sánchez, la ley del ex en el plantío. Minuto 28, Burgos 1, Real Oviedo 0.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos en el que analizamos la actualidad del equipo blanquinegro. Fíjense lo que qué caprichoso es el destino, que ni cumpliéndose la ley del ex, donde un jugador que viste la camiseta de su ex equipo, por así decirlo, porque sigue siendo, a fin de cuentas, propiedad del Oviedo, cedido ahora en el Burgos, Borja Sánchez, que ni siquiera celebró ese gol, pues ni con ese gol conseguimos ganar ese partido, pese a adelantarse el Burgos en ese minuto 28. ¿Por qué? Porque perdió el Burgos 1-2 contra el Real Oviedo, consiguió remontar al equipo asturiano con los goles de Alemão y Dani Calvo, un Real Oviedo que prácticamente se despedía como líder de la jornada 28, aunque luego se lo ha arrebatado ese liderato el Elche, los dos con 50 puntos, mientras el Burgos sigue pues mirando con mucha preocupación los puestos de descenso, del que ahora solo le separan 2 puntos después de que el Eldense haya ganado 0-1 al Eldense. Mucho que analizar en el podcast de hoy, porque la verdad es que estamos muy tristes después de ver lo que ocurrió este fin de semana en el plantío. Analizamos toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol, como siempre, de la mano del exjugador de Primera División, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, la verdad que una auténtica lástima cómo se desarrolló el encuentro, que se nos puso tan de cara, y cuando vimos además los primeros 45 minutos de lo mejorcito del Burgos desde que está Luis Miguel Ramis al frente, y como un azucarillo se diluyó en la segunda mitad. Yo creo que incluso ese error de Anderson Arroyo, Luis, antes de que llegara el descanso, en ese minuto 40, que le dio alas al Oviedo con ese primer gol, pues prácticamente, visto lo visto en la segunda parte, es como si ya ese gol hubiera sido el de la victoria, porque no fuimos capaces de levantar el vuelo en la segunda mitad.
Sí, nos los prometíamos muy felices con ese gol de Borja, con esa que se cumplía la ley del ex, y sí que es verdad que ahí, a lo largo de o en el arranque previo de la retransmisión, comentamos Ramón Morales y yo que nos parecía buena la idea de sacar a Borja por aquello de que la ley del ex siempre se suele cumplir, o al menos entendemos que el jugador que defiende otra camiseta a la que pertenece, sobre todo cuando es en el estadio, en el nuevo estadio donde juega, en este caso en el plantío, al final esa motivación, no sé por qué, siempre tiene sus beneficios y reporta pues todo lo que nos reportó. Como digo, nos los prometíamos muy felices con ese gol, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de ganar al Zaragoza y al Racing de Santander, y un servidor de, bueno, como mínimo hoy vamos a empatar, que el empate hubiera sido bueno, la victoria hubiera sido magnífica. Una gran primera parte que realizamos en ese partido, y luego también, por qué no decirlo, fue una pena que habiéndonos puesto por delante no conseguir ni siquiera el empate, porque el empate también hubiera sido bueno. Uh-huh. De esos 9 puntos de ese mini calendario complicado que teníamos, Zaragoza, Racing de Santander y Real Oviedo, haber sumado 7 hubieran sido buenísimos, haber sumado 9 hubieran sido extraordinarios. Se nos complica la situación, pero bueno, la liga continúa y analizaremos, haremos la crítica que sea pertinente y oportuna, pero no cabe ninguna duda que la conclusión final no puede ser otra, que hay que confiar y hay que apoyar y empujar todo lo que sea precisa para que entre todos consigamos el objetivo, que está difícil, pero que lo vamos a lograr.
Pues vamos a meternos de lleno ya en harina. Le preguntamos a Luis Miguel Ramis por qué tanta diferencia entre la primera y la segunda parte, y este es el análisis que hacía el entrenador del Burgos Club de Fútbol.
Bueno, el rival se ha defendido mejor y nosotros nos hemos quedado un poco sin energía, por eso al principio de la segunda parte hemos intentado restablecer eso, ¿no?, que nos estaba dando buen resultado, pero bueno, otra vez estamos en una dinámica, o somos un equipo que tenemos que no fallar, y tenemos que hacer demasiadas cosas bien para sacar los partidos adelante. El partido no es de perderlo, pero lo pierdes y hay que buscarle las razones. Y el rival, pues, otra vez te genera bastante poco durante todo el partido y, bueno, y no nos perdona los errores nuestros, y nosotros sí perdonamos los de ellos, que han sido también varios.
Bueno, pues así lo argumentaba el entrenador del Burgos. Lo ocurrido en la segunda mitad, creo que tiene Luis un análisis bastante pormenorizado del desarrollo del partido.
Yo quiero decir que dos tiempos o dos partes muy diferenciadas. La primera parte muy buena, que en eso hemos coincidido absolutamente todos, jugando en campo contrario, con velocidad e intensidad, con asociación, siendo verticales, metiendo muchos balones al área, que esto es lo que un servidor estaba demandando, presionando tras pérdida de balón, y siendo un equipo ordenado y equilibrado, los mejores minutos sin duda jugados. En esta era Ramis, porque hemos ganado una serie de partidos, en esta oportunidad hemos perdido, pero como digo, esa primera parte para mí, sin ningún género de dudas, es lo mejor que ha jugado este equipo en la era Ramis. Ese es el patrón de juego que tenemos que seguir en el plantío, los jugados y desarrollados en esos 45 primeros minutos. Una segunda parte mala o muy mala, inesperada, se jugó en nuestro campo, que eso es muy importante, mientras que la primera parte la habíamos jugado principalmente en campo del Oviedo, que alguien puede decir, bueno, si la posesión fue una posesión repartida ya, pero no es lo mismo que de ese 50%, el 40% le hayas jugado en campo de rival, que de ese 50% que tú tienes de posesión del partido, al final el 30% se juega en tu campo. Como digo, muchísimos minutos jugando en campo contrario. En esa segunda parte, por el contrario, jugamos en nuestro campo, se dejó llevar la iniciativa en el juego al Oviedo, perdimos intensidad, pasamos a ser un equipo lento y mostrando pues todas nuestras incapacidades que tenemos cuando jugamos en esos parámetros. El equipo contrario se ordena, el equipo contrario está ahí bien posicionado y nosotros empezamos a jugar con salida de balón, pasimoniosa, muy horizontal, etcétera, etcétera. En definitiva, que en esa segunda parte nos colocamos en esos parámetros tan perversos y que tan mal nos hacen a nosotros cuando jugamos en el plantío o mismamente cuando jugamos fuera de casa con un resultado contrario. Los goles, está claro que coincidimos todos, que vinieron por errores propios. En el primero erraron Arroyo y Barés. Arroyo en el minuto 40 meter el balón por dentro con toda la calidad y categoría que este equipo tiene en sus tres medias puntas y en el delantero, que lleva todos los goles que lleva. No puedes, porque no sabes el reloj, pero sí sabes que estás jugando en la parte final del partido. Ahí lo reconocieron los jugadores que salieron en las ruedas de prensa. Nos han metido el gol en el tramo final. Claro, el jugador no tiene el reloj, pero sí sabe que está en el tramo final del partido y en definitiva que no puedes cometer ese error. Y luego ya viene el segundo error de Barés, de no jugar a la primera, de no entretenerse, porque te puede pasar que controles mal, te vaya un poco largo, te puede pasar que el contrario sea listo y te puntee y en definitiva que pierdas el balón, y ahí en ese minuto con ese resultado no puedes cometer ese error. Y luego en el segundo gol también erramos pues en el posicionamiento y en las marcas, además de en la mala salida del guardameta. Claro, uno ve la repetición y de forma pausada varias veces, como lo he visto yo, y en el primer palo tenemos allí cuatro o cinco jugadores con Alemão, y es que Dani Calvo es el jugador más peligroso del Oviedo, que es uno de los más peligrosos de la categoría. Este chico todos los años mete entre dos y cinco goles, o sea que sabes que es un jugador peligroso, y haces un marcaje mixto, tienes que colocarle a este justamente un marcaje de hombre a hombre, y remata completamente solo, que había tres compañeros suyos en el segundo palo, y ahí, como digo, cometimos dos errores en dos goles. Y tras el gol del Oviedo de Dani Calvo en el minuto 53, el equipo volvió a demostrar todas sus carencias cuando aparecen las adversidades. Esto es un hándicap que tenemos, que es tremendamente peligroso. Se puede decir que es por la dinámica en la que todo el año llevamos con el equipo, pero al final, ante cualquier adversidad, el equipo es escalar el Everest, y al final, pues eso me da la sensación que no se ha trabajado o que es difícil de trabajar con esta plantilla, porque jornada tras jornada, cuando vemos que aparece un revés importante, que generalmente es un resultado en contra, como digo, nunca el equipo se sabe rehacer. Quiero decir que con este resultado nos colocamos a 2 puntos del descenso y que tenemos que jugar en Elda. O sea, esto es una realidad. Es verdad que tenemos el partido pendiente contra el Racing de Ferrol, pero ahora mismo, si en Ferrol no se ganase, por así decirlo, el eldense depende de sí mismo, que hasta ahora dependía de nosotros, ahora ya empieza a depender de sí mismo, y eso es tremendamente peligroso. Tengo claro que desde el principio hicimos las cosas mal, y quiero reseñar pues que para mí se inició marcando un objetivo irreal, que fue el de jugar el play-off o estar cerca de él. Ahí se vio claramente cómo el técnico anterior, John Pérez Bolo, fue reacio a decir, bueno, no me asusta que sean así las cosas, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Pero ahí se insistía con marcar ese objetivo irreal dado nuestro potencial, porque al técnico no se le dieron las herramientas que precisaba, se marcharon jugadores importantes. Como digo, ese objetivo siempre me consta que metió muchísima presión y tensión a los jugadores, y de ahí que hayan estado en muchos partidos o en toda la temporada agarrotados producto de ese objetivo, que sí, que es ambicioso, pero que sobre todo la palabra para mí es irreal. Se fichó una plantilla que allí habló Michu de que era la mejor plantilla, sí, pero no se diseñó bien un equipo, que es que nosotros hemos tenido peores plantillas, pero hemos tenido mejores equipos, porque tenían una idea clara de ser jugadores poderosos desde el lado defensivo, en el corte, en meter el pie, en el juego aéreo, y de tener velocidad arriba para contraatacar, etcétera, etcétera. Como digo, que sí, que se hizo una plantilla curiosilla, pero que al final el equipo, el once, la idea, el estilo, pues para nada ha sido bien equilibrado y diseñado para las características que esta plantilla tiene. Se echó muy mal a John Pérez Bolo, se le echó cuando estábamos, fíjate Raúl, que creo que es así, se echa a John Pérez Bolo cuando estamos a 4 puntos del playoff. Sí. Y ahora mismo estamos a 14 puntos del playoff. Yo, por desgracia para mí, jornada tras jornada veo el error gravísimo que se cometió, porque no se analizó y no se vio bien el funcionamiento de lo que estaba pasando en ese momento, y en el mercado invernal los fichajes tienen más sombras que luces. Esto es una realidad. Aquí todos sabemos que la posición que había que reforzar es la posición del 9. Y ahí luego, si te parece, ahondaremos más al respecto.
Hombre, que vamos a entrar.
Y menos mal, me quedo con la luz de esperanza, que es a la que yo me quiero agarrar, y por supuesto quiero concienciar a todo el mundo que no nos despistemos los de fuera, y es que la ciudad de Burgos está teniendo una madurez tremenda, y esa es la razón y el motivo por la que yo apuesto porque vamos a alcanzar la salvación, que está muy difícil, está muy complicada, pero todo el mundo tenemos que acudir al plantío allí, animar a los nuestros, pase lo que pase, porque tenemos que salvar la categoría a costa de lo que sea, pero hay que salvar la categoría, y está difícil y complicada, y pasa porque rememos todos. Aquí sí que lo digo yo, hay que remar todos en la misma dirección. Lo que decimos siempre, los lunes nos miramos a los ojitos, nos diremos lo que nos tengamos que decir, martes asimilaremos todo ese malestar que nos produce, y a partir del miércoles la camiseta blanquinegra es nuestra camiseta y hay que apostar por ella.
A mí lo que me sorprende, antes que estabas haciendo ahora la comparativa de cuando se echó a Bolo y ahora que se le pide a Ramis, a mí lo que me hace mucha gracia es que el objetivo con John Pérez Bolo fuera jugar el playoff con los recursos que tenía, incluso con las 4 bajas de los jugadores más importantes del Burgos en el momento que se echa a John Pérez Bolo. Mientras tanto, me gustaría saber cuál es el objetivo que tiene ahora Luis Miguel Ramis. Ya no es el objetivo del playoff. Y ahora que encima te hemos reforzado el equipo en el mercado de invierno con hasta 8 fichajes, ¿no? Luis, corrígeme si me equivoco.
8 fichajes y 6 bajas.
8 fichajes en el mercado de invierno, y ahora el objetivo va a ser la permanencia. Qué injusto se fue con John Pérez Bolo, y hay gente que todavía no lo quiere admitir. Y lo que decías de la madurez de la afición, vamos, es que tanto Luis Miguel Ramis como Marcelo Figoli tenían que besar por donde pisa la afición y la prensa de Burgos, porque no he visto afición más comprensiva y periodistas tan poco mordaces tratando la actualidad del Burgos Club de Fútbol. porque con la que está cayendo ahora mismo en el Burgos, que estemos todos arrimando el hombro como lo estamos haciendo, es, ya te digo, para que tanto Luis Miguel Ramis como Marcelo Figoli besaran por donde pisa la afición del Burgos Club de Fútbol. No le puede tener ni el más mínimo reproche. Y si hubiera pitos, que encima no les hay, serían más que justificados. Eso lo quiero dejar bien claro. Por cierto, Marcelo Figoli, que lleva invitado a este podcast desde hace meses, por si hay algún oyente que se dice, no, es que no va a la COPE. Bueno, pues que se haga esa pregunta al aficionado y que se responda a sí mismo. Porque Marcelo Figoli lleva invitado a este podcast desde hace un año y todavía no ha querido acudir. ¿Por qué será? Si alguien tiene miedo a enfrentarse a la verdad, bueno, pues sus motivos tendrá. Pero bueno, que sepa el oyente que aquí ha sido invitado. Por cierto, es que estoy muy enfadado con Luis Miguel Ramis porque yo considero que nos ha mentido. O nos ha mentido el sábado en la rueda de prensa postpartido o mintió a los periodistas que acudieron a la rueda de prensa previa al partido del Burgos contra el Real Oviedo el pasado viernes. Porque se le preguntaba sobre Nikola Milicic. El jugador serbio que podría jugar los primeros minutos como titular con el Burgos Club de Fútbol. Esta era la pregunta que le hacían el viernes a Luis Miguel Ramis.
¿Cómo está Milicic? ¿Si está ya para ser titular o si vas a hacer algún ajuste, por ejemplo, a Arroyo de central o qué tienes pensado?
Están todos disponibles en esa posición. Con Raúl tenemos alguna duda porque ha tenido alguna molestia durante la semana, pero los demás están, excepto Kevin también, y Aitor, obviamente, los demás están disponibles y son posibilidades, sí.
Bueno, 24 horas antes de que se celebrara ese partido, quiero insistir en este dato, porque como le gusta mucho a Luis, le gusta mucho mi frase de que dato mata relato. 24 horas antes del partido del Burgos contra el Real Oviedo, dice que todos los jugadores, menos Raúl Navarro y Kevin Appen, están disponibles, incluido por quien se le pregunta en concreto, porque la pregunta es muy clara del periodista, que le dice, ¿cómo está Nikola Milicic? Y dice, están todos disponibles. ¿Qué dice en la misma rueda de prensa postpartido? 24 horas después, quiero insistir en este dato, 24 horas después, es decir, un día después. Escucha.
Estaba en el hospital con gastroenteritis. Bueno, hoy ya no, pero ha estado dos días,
lo ha dicho, dos días con gastroenteritis. Y 24 horas antes, en la rueda de prensa previa al partido, dice que está disponible. ¿Por qué nos miente Luis Miguel Ramis? ¿Puedes no dar pistas al rival con la bobada esta que llevan haciendo varias semanas de no dar la convocatoria, los jugadores convocados para no dar pistas al rival? Me parece, bueno, hasta cierto punto entendible. Pero lo que no puedes hacer es mentir. Puedes decir que hay un jugador del Burgos que está atravesando un proceso, una enfermedad y que no va a poder jugar, pero no voy a decir el nombre por no dar pistas. Bueno, hasta ahí lo puedo entender. Pero lo que no puedes hacer es mentir al aficionado o a los periodistas que se acercan hasta Castañares para seguir la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Porque para esto no vamos. La verdad que yo no sé, Luis, ¿qué te parece lo que acabamos de escuchar?
Raúl, lo has dicho tú, todo lo has expuesto también. Creo que lo has dejado clarísimo cuál es nuestro posicionamiento y ahí pues yo acabo de decir nuestro posicionamiento, que también implícitamente creo que estoy manifestando mi opinión. Yo quiero seguir ahondando en lo que inicialmente hemos estado diciendo respecto de lo bien que se está portando la ciudad. Yo creo que aquí el problema de la ciudad, de todo el entorno del Burgos, es que estamos pillados. Y la palabra o las razones y los motivos es que estamos obligados a defender a nuestro Burgos. Y pasa por justamente aplaudir, apoyar y animar. Y siempre lo decimos, las personas somos gente de paso. El Burgos Club de Fútbol tiene que perdurar en la eternidad en el fútbol profesional, en segunda división. Ya vendrá otra temporada o alguna temporada donde tengamos la oportunidad de asaltar a la primera división y por ahí es por lo que nosotros estamos pillados y hay que apoyar sobre todo al Burgos Club de Fútbol, que es al que estamos apoyando.
Luego, si quieres, hablamos de ese 11 que sacó Luis Miguel Ramis y me opinas acerca de qué te pareció la actuación de Florian Miguel, pero vamos con otro de los sonidos. Si quieres, lo vinculamos las dos cosas cuando decía que una de las carencias que tiene el Burgos para no poder ganar los partidos también está en la falta de acierto.
Bueno, ya no solo la pegada, sino aprovechar los errores que hemos cometido. Ellos los han aprovechado, nosotros no, y aparte de no aprovechar los errores, también, aparte de eso, también hemos generado lo suficiente en la primera parte como para hacer algún gol más, pero insisto, somos un equipo que tenemos que hacer, que no podemos equivocarnos a la hora de en situaciones de juego que, bueno, pues que pueden aparecer de vez en cuando, pero que aparecen demasiado, y cuando aparecen nos penaliza muchísimo, ¿no?
Bueno, pues ahí hablaba de esa la falta de acierto del Burgos Club de Fútbol. Luis, ¿qué me quieres decir de este sonido que acabamos de escuchar? Y también de la anterior pregunta que te he hecho.
De este sonido, sobre todo, quiero decir, Raúl, que cuando eres un equipo débil los errores te penalizan muchísimo. Claro, como tienes mucha dificultad, es aquel enfermo que ya tiene una enfermedad crónica. Le aparece otra más, pues al final esa otra, que si tú tienes el cuerpo en plenas facultades y estás estupendamente, pues la puedes contrarrestar muy bien. Como tienes esa otra anomalía, esa otra patología grave y permanente, pues al final te termina afectando en una mayor medida. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, por eso los errores nos penalizan en la medida que nos están penalizando, porque estamos en el alambre, por así decirlo. Errar en la salida de balón con la calidad que tiene el Oviedo arriba es gravísimo, o sea, es que para mí es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque se supone que eso a un equipo bisoño sí le pasa, pero es que este Burgos, con los jugadores tan experimentados que tienen, Arroyo, por el amor de Dios, que ya eres un futbolista que a nosotros nos encantas, ¿cómo puedes cometer ese error? Que sí, que la idea de jugar el balón, que parece que se tiene el hecho de tener ahí posesión en nuestro campo, pero tú ya, aparte de interpretar las órdenes y las instrucciones del técnico, tienes que ser experimentado para saber que ese error en el minuto 40, con un 1-0, con ese Oviedo que tiene esa calidad y ese peligro que supone meter el balón ahí, bajo ningún concepto puedes hacer lo mismo. Y qué decir de Barés con su control, en lugar de jugar a la primera, mete. Además, en ese sentido estoy seguro que Ramis no les obliga a jugar el balón de una forma obligatoria, por así decirlo, ¿no? Sino juega a la primera, era la diagonal, balón en profundidad, juega con el portero, a la primera, etcétera, etcétera. En definitiva, que cometimos unos errores muy importantes. Y si el contrario se equivoca, como no tenemos goles nosotros en la parte de arriba, pues al final no le penalizamos, pero producto de nuestra debilidad que tenemos en esa posición del número 9. Es que el Oviedo ha cometido también errores, dice Luis Miguel Ramis. Cierto, pero nosotros no tenemos esa penalización que ellos sí tienen, porque tienen ese goleador y tienen esos jugadores en la parte de arriba. Y todo esto lo sabemos desde el principio de temporada, por eso me extraña muchísimo lo de Mimbakas, que es que sabemos que el número 9 necesitamos reforzarle sí o sí, que luego si tenemos ahí que hacer cambios, incluso si tenemos alguna lesión en determinadas posiciones, los centrales, el medio campo, también tenían que venir refuerzos, pero sí que lo que teníamos que tener claro, o al menos los de fuera lo teníamos todos claros, es que la posición del número 9 había que reforzarla. Se ha traído a Mimbakas y es que el técnico no cuenta con él.
Luego vamos a profundizar en el tema de Mimbakas, porque le pregunté de hecho a Luis Miguel Ramis acerca de su ausencia una vez más en el terreno de juego. Pero vamos a incidir en lo de Florian Miguel. Decían, bueno, le preguntaban en concreto esto, es que es la rueda de prensa tampoco tiene desperdicio. Le preguntan sobre Florian Miguel y no dice absolutamente nada de por qué toma esa decisión o cómo ha visto a Florian Miguel en el partido. Escucha, Luis.
Bueno, es una acción que el Oviedo en esas acciones a balón parado son potentes. Bueno, han hecho muchos goles en situaciones de centro laterales, como el primer gol, llevan muchos, y en acciones de estrategia también. Es un equipo que golpea bien y ataca bien, tiene buenos rematadores. Bueno, no la hemos solventado bien, no la hemos defendido bien, porque la defendemos todos, cada uno en nuestra posición, y eso no nos ha penalizado.
24 segundos de sonido, donde le preguntan por qué ha tomado la decisión de poner a Florian Miguel, y empieza a enrollarse con que ha sido uno de los jugadores que interviene en el gol del Oviedo. Entonces, ¿para qué? Pues, si te estoy preguntando por el jugador, ¿para qué me digas por qué has decidido poner ahí a Florian? Al final es que tengo que recurrir al profesor Sierra. Luis, ¿por qué puso a Florian Miguel como central?
Bueno, pues yo quiero decir que lo hizo bien de central, tiene experiencia y decidió bien. De central, evidentemente, tiene menor exigencia de resistencia y físicamente no tuvo ningún problema. Y es lo que venimos diciendo cuando juega de lateral, que se coloca muchísimas veces de extremo, sube ahí 60, 70 metros, luego tiene que recorrer todo ese espacio para atrás para defender, a la hora de defender tiene que dar el 200% para que no le lleven los adversarios, y en definitiva quiero decir que los últimos 10, 15 minutos, prácticamente todos los partidos, se ve que Florian, producto de todas esas enormes subidas que realiza a lo largo del encuentro, pues de lateral tiene carencias físicas, de central no las tuvo. No las tuvo porque el central tiene que estar posicionado, tiene que estar ahí más estático y más concentrado, y en definitiva, pues que estuvo físicamente los 90 minutos a un gran nivel. Entendió muy bien el marcaje de Alemão, él y Grego Sierra entendieron que al ser un jugador de velocidad lo que no puedes dejarle es que se dé la vuelta, porque como es rápido, claro, es rápido si corre hacia adelante, pero si está de espaldas, pues nunca va a desarrollar esa velocidad, y ahí Grego Sierra y él en todo momento cuando recibía de espaldas, que no se diera la vuelta, le empujaban un poquito, le punteaban en todo momento, entendieron en definitiva muy bien ese marcaje los dos centrales. Estamos hablando de Florian Miguel, como tiene experiencia, tiene tablas, entendió muy bien el marcaje, como digo, hizo un gran partido, y en el córner hizo lo que pudo, que sí, que ese córner que sacó, no sé quién fue, si Colombato, no recuerdo bien quién del Oviedo sacó el córner en el que nos metieron el segundo gol, tocó él el balón en el primer palo, y al final esa prolongación suya le vino bien a Dani Calvo, pero que en definitiva hizo lo que pudo.
Bueno, pues la verdad que yo pensaba que iba a apostar de verdad por Anderson Arroyo como central, y que su posición pues la iba a ocupar, pues suponía yo que Pipa o Conan, si hubiera estado apto para poder jugar, pero bueno. Esa fue la decisión de Luis Miguel Ramis, que también hablaba del bajón que supuso el partido tras el descanso, en la segunda parte.
Con el empate estábamos ahí, es verdad que ha sido un error que puede suceder otra vez, pero notábamos que nos faltaba un poquito más de energía a la hora de mantener las alturas defensivas. Cuando entraba el balón en nuestro campo ya nos costaba más recuperarlo, no éramos tan agresivos, y bueno, hemos querido darle con los dos cambios un poquito más de energía a esa primera línea de presión, que quizás estábamos siendo un poquito más débiles y ellos estaban progresando con demasiada facilidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, puede ser que obviamente lo físico lo acusas más en la segunda parte que en la primera, pero bueno, también es verdad que puede ser emocional, porque la primera parte es muy buena y verte con un castigo así, pues puede afectarte.
Apelando a lo emocional de Luis Miguel Ramis para justificar el bajón del equipo en la segunda parte. Luis, no sé si hay un trasfondo, algo más allá que simplemente, bueno, pues ese gol por el error de Anderson Arroyo en el minuto 40 que propició el empate, justificara el bajón en la segunda mitad, o hay algo táctico detrás.
Bueno, aquí evidentemente, claro, Luis Miguel tiene que justificar la derrota de una u otra forma. Hay que argumentar, hay que defender la posición y la situación y los hechos que el equipo ha realizado, el por qué lo ha realizado, y al final pues uno entra en contradicciones y se ve claramente pues que sí, que hay cosas que dice que están bien, que lo físico en la segunda parte pues evidentemente se acusa más que en la primera. Hombre, faltaría más. También el tema emocional, pues claro, el equipo que anda bien, pues al final parece que tienes alas que te impulsan y te hacen flotar, y el equipo que anda mal, pues al final los pies te pesan pues bastante más de lo que realmente te pesan. Todo ello es verdad, pero que en un momento dado dice que físicamente estábamos bien y en otro momento dado dice que el equipo necesita energías y que por eso que se realizaron una serie de cambios. Como digo, en definitiva, que el técnico tiene que justificar la derrota, y en la intervención anterior pues habló de la falta de energía y luego dijo que estábamos bien. Pues bueno, pues es que lo que venimos diciendo siempre, que lo del técnico en la rueda de prensa también se ve condicionado por el resultado y en qué medida. Para mí el partido no se perdió por la condición física, eso lo tengo claro, que a lo largo de la retransmisión Chuchi Pereira y yo comentamos pues que sí, que efectivamente que en esa segunda parte estábamos más cansados, el Oviedo también, esa es la realidad, y se perdió por los errores, se perdió porque fuimos para atrás en esa segunda parte, que fue el grandísimo error que cometimos. El partido, como en el análisis inicial he dicho, en la primera parte se jugó en el campo del Oviedo y en la segunda parte se jugó en nuestro campo, nos echamos para atrás, ahí como se quitó a Varés, perdimos una altura, perdimos un jugador que conectaba con los de arriba, perdimos presión en la parte de arriba, en definitiva
que
cambiamos la idea.
¿Qué listos estuvisteis, Luis, en la retransmisión pronosticando lo que había pasado con Varés, porque no entendíais que hubiera sido decisión técnica?
Claro, así es. Nosotros veíamos tan claro que había sido un error gravísimo el sustituir a Varés, que claro, yo al final añadía la coletilla de decir, porque no dio ninguna señal a lo largo de la primera parte de que tuviera ninguna molestia. Le vimos bien meter el pie, saltar, correr, sprintar, etcétera, etcétera. No dio muestras de ninguna debilidad física. Y en definitiva, pero yo al final quería creer que el técnico, cómo no iba a ver que no había que mover absolutamente nada, y sin embargo que había hecho ese cambio, pues al final siempre metíamos la coletilla de decir, salvo que el cambio estaba muy mal hecho, salvo que el jugador haya tenido algún problema físico, como finalmente fue, y por eso nosotros en todo momento lo dijimos, ¿no? Que no había que tocar nada, pero que claro, le tocó, pues ahí lo justificó en la rueda de prensa. Y perdimos también porque no sabemos reponernos ante la adversidad. En el 53 el Oviedo se puso por delante y es lo que venimos diciendo, este equipo ante cualquier adversidad el decaimiento es absoluto y al final pues se entrenará, lo tienen todo concentrado, sabido, pero que luego en la resolución de esas conclusiones, que parece ser que se sacan de forma positiva, pues no se sacan las conclusiones positivas o no se realizan de forma fructífera cuando hay que realizarlas, que son los domingos. Y perdimos porque el rival también, que esto hay que reconocerlo, supo aprovecharse de nuestros errores y de nuestros fallos, que esto puedes... Ramis dice en la rueda de prensa, el Oviedo también falló y nosotros no nos aprovechamos. Cierto, también perdimos efectivamente por la calidad de este Oviedo, que sabe aprovechar y penalizar cuando el adversario comete los errores que, como en el día de ayer, que nosotros cometimos.
Fíjate que yo tenía la esperanza de que, igual que ocurrió en el día contra el Racing, el equipo fuera capaz otra vez de remontar, después de, bueno, al menos no sé si ganar el partido, pero sí empatarlo, pero creo que fue más un deseo que la realidad que pesaba sobre el terreno de juego. Le pregunté, lógicamente, por Minvacas. O sea, es que la pregunta era obligada. Digo, ¿por qué? O sea, tienes a un delantero que has fichado para 3 años, un contrato de 3 años para Minvacas. Me encantó el comentario de, creo que fue de Chuchi Pereira en la retransmisión, que dijo, claro, se le ha hecho un contrato largo para que tenga más tiempo para prepararse, sí, sí, ¿no? Para poder estar a disposición del míster. Y así justificaba Luis Miguel Ramis que no le haya sacado.
La explicación es que yo decido quién juega y de momento pues está yendo convocado cuando lo considero oportuno, como otros jugadores, exactamente, que David, que también está entrenando, exactamente, que Pipa, que tampoco está participando ahora. Bueno, tienen que estar preparados para cuando lo consideremos. Y de Conan, pues bueno, todavía obviamente no está en su mejor nivel físico y todavía tiene que entender un poquito qué es lo que queremos de él en diferentes posiciones, ¿no? Su posición es lateral derecho, queremos que tenga recorrido, pero en situaciones de ataque pues todavía no tiene la frescura todavía para darnos progresión y frescura y empuje en esa última línea contra la defensa rival y luego tener que defender.
Bueno, pues eso decía de Minvacas y de Conan. Luis, a mí se me hace extraño, o sea, quiero decir que, vamos a ver, todo el mundo intenta decir que, bueno, creo que lo dijisteis vosotros en la retransmisión, dice, ¿cómo de mal le tiene que ver Luis Miguel Ramis para no darle ni un minuto? Pero también por otra parte hay que decir, bueno, al menos que demuestre algo, yo qué sé. Además es que creo que además también decías durante la retransmisión, mucho juego raso por parte del Burgos en la segunda mitad, algún balón alto con 1,95 de altura que tiene Fernando Minvacas, oye, por muy manco que sea, oye, algo puede hacer, no sé, por de esas típicas que hacía Julián Calero de ir a la desesperada por el empate y te hacía algunos cambios un poquito extraños, bueno, oye, pues quizás sí que hubiera justificado su presencia en los últimos 10 minutos para tratar de lograr el empate, Luis.
Pues yo quiero decir que el lenguaje no verbal, los hechos, las acciones, etcétera, etcétera, pues te dan muchísima información. Y el nivel de estos jugadores, al final, que yo también quiero decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué nivel tiene Conan? Yo lo que veo es que el otro día Íñigo Córdoba, que es extremo izquierda, pues ve más difícil jugar en esa demarcación que en la de lateral izquierdo, que están Florian y que está Conan. Porque fíjate que él de pasada dijo, no, ya estoy cogiendo los conceptos defensivos y estoy preparado para jugar en ese lateral izquierdo. O sea, claro, él ve que en el extremo izquierdo está Dani Ojeda y Borja Sánchez. Es decir, que ahí esa posición él la ve más complicada porque él, que es claramente un extremo izquierda, manda ahí un mensaje de decir, bueno, no me importa jugar de lateral izquierdo. Pues ¿por qué? Pues porque él en los entrenamientos está viendo a Conan y está viendo a Florian Miguel. Entonces, aquí los jugadores con sus hechos. Y luego lo de Minvacas, pues también el nivel a mí me le está marcando, que yo no le he visto jugar, que he visto ahí 4 vídeos, que han puesto 4 jugaditas buenas y, en definitiva, que no tengo conocimientos para poder pronunciarme al respecto. Pero claro, la información a mí, ¿quién me la da? Pues me la dan los hechos y me la dan las acciones que está realizando el señor Luis Miguel Ramis. Es que no le pone a calentar, porque claro, si le pongo un domingo sí y otro domingo también a calentar, ya estoy diciendo que le voy a sacar de forma inminente, y a lo mejor si no le quiero sacar de forma tan inmediata, pues no le pongo ni a calentar. Y entonces pues me está diciendo que al técnico no le gusta, y el técnico, ¿cómo no va a saber de fútbol? Entonces el nivel lo están marcando, como digo, por un lado el de Conan, Íñigo Córdoba, diciendo o de pasada recordando que puede jugar de lateral izquierdo y no decir no, mi posición es de extremo izquierda, y de Mimbacas, pues como digo, lo del técnico. Y a partir de ahí quiero seguir diciendo que, claro, en lo de Fernando Mimbacas, cuando le preguntáis, el técnico, Luis Miguel Ramis, dice que yo decido quién juega. Hombre, faltaría más. Por eso extraña, ¿eh? Por eso extraña, pues por la posición demandada. Para reforzar era justamente el número 9 y Luis Miguel dio el ok a su incorporación y ni tan siquiera calienta, pues al final pues es lo que estamos diciendo. Si es que el que le está poniendo como un patán es el propio técnico con los hechos, que yo insisto, no me estoy pronunciando porque no tengo ninguna información. Ver ahí dos vídeos, eso no es ninguna información. Y lo que sí digo, que la flojera de este jugador, nos agarramos a lo que está pasando en las alineaciones y en las convocatorias y en los calentamientos, por así decirlo, que ni ha calentado. Para coger la forma es imprescindible jugar, y no ha jugado ni los minutos finales. O sea, que es que sí, que un jugador necesita un periodo de adaptación, que viene, hombre, un sudamericano, venir a una nueva cultura, no sé yo qué decir, pero sí que viene a un país nuevo, viene a una ciudad, pues seguramente que diferente a la suya, etcétera, etcétera, y necesita un periodo de adaptación. Y luego necesita también un periodo de adaptación, de coger la forma física. Pero es que para coger la forma física tienes que jugar, es la mejor forma de coger. Si tú a un jugador le entrena ahora mismo, según con las condiciones que ya tiene físicas, si sigue entrenando y juega 2-3 partidos, ya le tienes en forma, le tienes al 100%. Pero si no juega, vas a retrasar muchísimo más, y sobre todo si no juega absolutamente nada, que aparece el componente anímico, que el chico ha venido aquí y allí parece ser que era bueno y aquí es que no es capaz ni de calentar. Edu Espiau, 0 goles lleva. Fernando lleva 3 goles. Complicado de entender que Mimbacas no tenga ni un solo minuto, claro. Salvo que no le guste nada a Luis Miguel Ramis, que es donde vamos. Es que es complicadísimo. Porque es que dices que, oye, que tengo a Aya Stoico, que tengo a Uzuni, que tengo a no sé quién ahí de delantero, pues puedo entender que no le ponga ni a calentar. Pero es que Edu Espiau, que había jugado muy bien el otro día contra el Zaragoza, que el equipo ganó, que había hecho un trabajo espectacular, y ayer ha jugado Ferniño. Que nosotros ya lo dijimos, que Edu Espiau, que estuvo flojo en Zaragoza, que no había cambios, y que jugó todo el partido porque no se puso en liza a Fernando Mimbacas. Recordar que se firmó por esta temporada y 3 más, que es el contrato más largo desde la vuelta al fútbol profesional, que es por lo que a uno le extraña. ¿A quién firmas un contrato muy largo?
Al mejor jugador que tengas, a un Curro,
claro,
Sánchez.
A un grandísimo jugador, y resulta que es que no, ni calienta, como digo, ni juega unos minutos. Extraño, muy extraño. Tenemos a Ferniño y a Edu Espiau como jugadores grandes, y traemos otro jugador grande, que esta es otra, porque es que sí puede decir Michu, es que este tiene una zurda que juega de diferente el no sé qué, el no sé cuánto, pero que es que tienes dos jugadores grandes, y es que vuelves a traer un tercer jugador grande, y es que ese jugador grande el técnico no le pone ni a calentar. Creo que ha quedado suficientemente expuesta nuestra posición a este respecto.
Pues sí, la verdad que es un poco incomprensible. Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas del terreno de juego, que fueron los jugadores. En esta ocasión vamos a escuchar a Borja Sánchez y a Curro Sánchez, que atendían los micrófonos de COPE al finalizar el partido. Pero fíjate, antes de escuchar a Borja Sánchez, Luis, quiero que escuches este audio de Javi Calleja, el entrenador del Real Oviedo, hablando del jugador que él descartó, porque al final es el que han cedido al Burgos Club de Fútbol. Es propiedad del Oviedo, Borja Sánchez, pero juega cedido en el Burgos. Y así habla el entrenador del Real Oviedo, Javi Calleja.
Un jugador con mucho talento, mucha calidad, que bueno, que hoy ha jugado de inicio y creo que ha hecho un gran encuentro, ha marcado un gol y ha defendido su equipo como tiene que hacer en estos momentos. Y nosotros pues hemos hecho lo posible por intentar, lo conocemos bien, por intentar defenderle bien, pero es verdad que bueno, hoy creo que se ha encontrado a gusto y ha sido un encuentro muy completo.
Un jugador con talento, decía Javi Calleja respecto de Borja Sánchez. Me sorprende que, si cree que tiene ese talento, le deje escapar y le ceda al Burgos. Pero bueno, decía esto Borja Sánchez respecto a su titularidad y cómo se había él encontrado. Decía que no había sido fácil, lógicamente, para él marcar a su ex equipo.
Sí, bueno, estaba con ganas de participar más. Bueno, el otro día tuve pocos minutos y hoy tengo la suerte de poder salir de inicio ante un rival bueno que suponía algo para mí muy especial. No ha sido un partido cómodo en lo emocional, pero bueno, contento por sumar minutos y por sumar un gol.
Seguro que, bueno, si le llegamos a preguntar, Luis, a Borja Sánchez por qué opinión tiene del entrenador de Javi Calleja, bueno, tenía dos opciones, una ser muy educado y otra decir la verdad, porque no creo que le sentara nada bien que le descartara y le cediera al Burgos.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo quiero ir o decir en primer lugar que estaba claro que la ley del ex podía cumplirse, un Borja motivado y con ganas de demostrar su valía, pues al final, fíjate, la primera parte que se despachó. Nosotros lo comentábamos que ahí, pues evidentemente, para que jugase Borja, fíjate, todas las modificaciones que tuvo que hacer Luis Miguel Ramírez. Porque si hubiera sacado a Pipa, mete a Arroyo de central por la derecha, Grego Sierra sigue en su sitio, en su central por la izquierda, y Florial Miguel sigue en ese lateral izquierdo. Movió absolutamente todo, descolocó a Grego Sierra, que lo hizo muy bien ahí en esa parte derecha, metió a Florian, que le descolocó de central por la izquierda, tuvo que colocar allí un lateral izquierdo nuevo, por así decirlo, y Arroyo, pues bueno, pues se quedó ahí en esa posición al final. En definitiva, que fíjate todo lo que hizo Luis Miguel Ramis para colocar a Borja, que para mí fue un acierto, en definitiva, el que le sacase de mano. Claro, jugó un buen partido, que lo estamos diciendo. Luego fue reemplazado, a mí fue de los que más me gustó. Hacía tiempo, bueno, yo creo que no le he visto al Borja Sánchez, que le vi en esos 45 minutos, no le he visto con la camiseta del Burgos en ningún momento. Me recordó al gran Carballón que él es y el enorme futbolista que es allí en el Carlos Tartiere y fuera de casa también, con esa camiseta azulona, pues ha hecho unos grandísimos partidos. Es que Borja fue durante 2-3 temporadas el mejor jugador del Oviedo para un servidor. Y como digo, ayer con la camiseta del Burgos hizo una gran primera parte y lo hizo pues producto de esa motivación y esas ganas de demostrar la valía que él tiene. Ahí Calleja pues le piropeó en la rueda de prensa diciendo que un jugador con mucho talento y calidad, y sobre todo le delata a Calleja, que dijo hoy se ha encontrado a gusto. Claro, le ha visto jugar a lo largo del campeonato y yo creo que Calleja estará diciendo, ¿ves por qué a este le cedemos? Pues porque está ahí apático, está ahí introvertido, que se esconde ahí un poquito, que no coge la iniciativa en el juego, que no coge al toro por los cuernos en definitiva, y sin embargo, pues dice, hoy se ha encontrado a gusto, como diciendo, hoy ante nosotros, pues claro, este va ahí y saca ahí no sé qué y no sé cuánto, y ahí pues quiero reseñar lo que más o menos implícitamente estoy manifestando. Borja en sus declaraciones demostró su amor al Oviedo y su orgullo de ser Carballón. Si es que este chico es Carballón por los cuatro costados, su club es el Real Oviedo. Evidentemente en la tarde del sábado no le quedó más remedio que como profesional defender la camiseta del Burgos, pero insisto en que este jugador quiere muchísimo a ese Real Oviedo y está dolido. Y al final, en el día de ayer, supo reconducir todo ello, supo tener una motivación y una ilusión y hacer bien las cosas, y hizo seguramente los mejores minutos jugados con la camiseta del Burgos.
Bueno, pues veremos a ver si después de esa titularidad repite en el once inicial en la próxima jornada o queda de nuevo relegado a un papel suplente. Otro de los protagonistas que pasó por zona mixta, atendía los micrófonos de COPE, el capitán por un momento del partido, Curro Sánchez, porque se retiró Miguel Atienza en el minuto 85 para que entrara David González, el que tanto han reclamado muchas veces algunos aficionados y periodistas en el terreno de juego. A mí, mira, por ejemplo, si vas a quitar a Atienza, ¿y por qué no pones ya puestos de perdidos al río? Pues en vez de meter a David González, mete a Fernando Minvacas. ¿Es una locura? Pues sí, pero ya perder es el resultado que tenías en ese momento. Quizás algo más podías haber hecho con Minvacas que con David González, pero bueno, para gusto los colores. Curro Sánchez hablaba de su posición en el campo, y ojo porque da un detalle interesante que quiero que me analices luego, Luis, que dice que su posición en el campo, lo vamos a escuchar a continuación, la decide Luis Miguel Ramis.
Sí que es verdad que hoy, por la situación de partido, sobre todo en la segunda parte, y por los cambios que ha habido, pues el míster me ha dado un poco esa libertad para poder bajar a recibir y crear más el juego. Sí que es verdad que yo también me encuentro cómodo ahí y bueno, yo siempre que vengo a recibir y toco balón me encuentro cómodo. También es verdad que estoy más lejos de área, Pero bueno, aquí estamos para hacer lo que nos piden, y si el míster me pide que haga eso, encantado. Y ya te digo, yo ahí me sigo encontrando cómodo, porque creo que tengo cualidades suficientes para hacerlo ahí también, y creo que en este aspecto con balón creo que no hemos estado mal.
Si el míster me manda eso, pues yo encantado. Habla de su posición tan retrasada en el terreno de juego, tan lejos de la zona de influencia, de peligro, de donde él ha sido protagonista tiempo atrás. Esto también explica en cierta manera, Luis, la carencia de gol, ¿no? Porque si tienes al jugador en vez de en el campo contrario, en tu propio campo, pues es difícil que Curro Sánchez marque un gol olímpico, bueno, iba a decir olímpico, un gol desde el centro del campo hasta la portería rival.
Bueno, quiero decir que este Curro no tiene nada que ver con el Curro de John Pérez Bolo, eso es evidente, y además el jugador pues te lo está diciendo ahí con esas declaraciones: tengo cualidades también para jugar donde estoy jugando, es decir, que no está jugando donde jugaba con John. Sí que está jugando con algunas premisas de la era de John, pero que en definitiva no está en las mismas circunstancias y situaciones que anteriormente lo estaba, que es cuando funcionó, porque él, insisto, en que dice que tengo cualidades también para jugar ahí donde estoy jugando. Es decir, que él implícitamente está reconociendo que no juega donde estaba jugando realmente anteriormente, con los cometidos y las circunstancias que propiciaban que él jugase de la forma que jugaba. En sus palabras se ve su frustración: aquí estamos para hacer lo que nos dicen, eso es lo que él dice. Bueno, pues es un soldado, que aquí tenemos que hacer lo que nos dicen. Quizás anteriormente, pues claro, tenía más oportunidad a sacar la creatividad, no tenía que ceñirse tanto al guión de replegar, de meter pie, de estar con una faceta defensiva tan implicada, que sí que le exigían defender, pero que también le dejaban tiempo para la improvisación y para el descanso, y al final tenía o presentaba unos mayores argumentos ofensivos de lo que lo está haciendo.
Lo argumentaba un día muy bien, creo que lo hicisteis el sábado, creo que lo dijo Chuchi Pereira en la retransmisión, que al Burgos le cuesta mucho generar, entonces que sería mucho más efectivo, es que lo explica mucho mejor Chuchi que yo, creo, Luis, ¿me puedes ayudar ahí en ese aspecto?
Sí, vamos con ello, Raúl. Sí, efectivamente, sí. Claro que lo ha explicado muy bien, y ahora mismo yo quiero relatar para llegar a ese destino final, que él dice que hacía tiempo que no nos sentíamos protagonistas, es decir, claro, él se siente protagonista con el juego de la primera parte, que es lo que jugábamos siempre nosotros en el plantío, esa ley del plantío que también defendimos, era producto de que practicábamos ahí en nuestra casa, en nuestro hogar, practicábamos este estilo de juego, lo que realizamos en esa primera parte, y de ahí que Curro pues diga que hacía tiempo que no nos sentíamos protagonistas, porque él sabe que esa es la balsa de aceite que él desea, en la que él desea estar. Curro no está jugando bien, esta es la realidad. Esto también pues lo ha dicho Ramis y lo ha dicho Michu, que es que también, claro, es que no es lo mismo la defensa ultranza, que te coloquen como el abanderado del club, como anteriormente se le colocaba, a que este año ha recibido varios tirones de orejas, pues que a lo mejor pues claro, hay veces que es el palo y la zanahoria. A un jugador le das un palo y va para arriba, y a otro, sin embargo, le das y va para abajo. Igual pues necesita la zanahoria que anteriormente se le daba en todo momento para que estuviera más a gusto. Y aquí es donde voy yo, al donde tiene que jugar Curro, que Curro tiene que jugar en la zona de tres cuartos por dentro, en los espacios interiores entre la defensa y el medio campo del rival. Ahí es donde tiene Curro que jugar. Que en un momento puntual de la libertad que le das o que le daban en su día, él pudiera salirse de ese espacio pues para cambiar la dinámica, para cambiar el ritmo, porque había momentos que igual no participaba en el juego y él le pedía su fútbol y su forma de entender el juego salirse de ese espacio, bien, pero en momentos concretos. Lo que pasa es que ahora está saliendo por sistema y no por iniciativa propia, que la cosa cambia. Y también quiero decir que es muy importante, si el equipo juega rápido y vertical, recibe antes el balón, y esto es básico para su juego, claro. ¿Qué es lo que pasó en esa primera parte en el día de ayer? Que el equipo, como metió mucha velocidad al juego, los contrarios tienen menos tiempo para encimarle, y al final, si él está dentro de ese juego de velocidad y verticalidad, él es listo, busca esos espacios, y como tú el balón le mueves rápido y vertical, el defensa ya llega tarde y él se pone de cara. Y de cara, pues le pasa como a Lemao en el marcaje que le hicieron Florian y Grego Sierra. Si le dejas dar la vuelta, él es cuando te mata. Pues aquí pasa lo mismo con Curro Sánchez. Si tú practicas ese juego rápido y vertical, al final a él le da la oportunidad de participar en la zona de tres cuartos, en esos espacios que están entre el medio campo rival y la defensa, y sobre todo que le permite darse la vuelta, y cuando Curro se da la vuelta, claro, el defensa, en lugar de echar el paso hacia adelante, que es lo que hace cuando está de espaldas, si Curro se da la vuelta, el defensa da un metro para atrás porque tiene miedo a que le supere, producto de su calidad y de su talento, y ahí es cuando aparece el gran Curro. Y también los pases que recibe de los medios centros, al jugar estos medios centros nuestros más retrasados y ser jugadores defensivos, Quintanilla y Atienza, pues claro, los pases, como están más retrasados, son más largos y menos precisos porque son jugadores defensivos. ¿Qué es lo que pasa? Si el pase va más lento y más preciso, das tiempo al defensa para que le encime, y entonces ya Curro ya no participa en la medida que estoy comentando. En definitiva, que de cara al futuro veo que la progresión del juego de Curro no va a aparecer en la medida que estamos acostumbrados, y entre otras razones están las que hemos comentado. Sí que hay otra serie de cuestiones, que el equipo está peor, que el estado anímico del equipo pues al final es lo que es y del propio jugador es el que es, etcétera, etcétera, pero que en definitiva hemos esgrimido una serie de razones por las que el señor Curro Sánchez, pues efectivamente lo ha dicho el técnico, lo ha dicho Michu, lo decimos nosotros, no está rindiendo al nivel de la temporada pasada, pero es producto porque el estilo de juego, dentro de este estilo de juego, el gran perjudicado se llama Curro Sánchez.
Sí, sin lugar a dudas. Así las cosas, el Burgos Club de Fútbol es 18º en la clasificación, ahí sigue anclado en esa última plaza de la salvación, solo 2 puntos por encima del descenso que marca el Eldense en esa 19ª posición, porque tanto Racing de Ferrol como Tenerife como Cartagena pues siguen sin levantar cabeza y están prácticamente con esas tres plazas completamente ya adjudicadas. La del Eldense es la que está en duda porque está la situación tan tan apretada. Vamos a hacer un repaso rápido para situar a los oyentes de cómo está ahora mismo el tema y cómo puede salirle esto al Burgos Club de Fútbol, que es el único equipo junto con el Racing de Ferrol que tiene un partido menos, ese que tienen que jugar el próximo 5 de marzo. El Burgos, con un partido menos, tiene 33 puntos. Uno menos que el Albacete y que el Eibar, que son sus inmediatos equipos en la tabla clasificatoria por encima. Luego está el Zaragoza con 2 puntos más que el Burgos, 35. Y con 3 puntos más, nuestro próximo rival, el Castellón. 36 puntos tiene, lo mismo que el Deportivo La Coruña. Es decir, el Burgos, si hubiera ganado este fin de semana al Oviedo, había dado un salto de 4 puestos en la clasificación para colocarse al menos en 14º lugar. Para que nos situemos también y nos hagamos una idea de lo apretado que está esto, y que una victoria te vuelve a dar un poquito de aire. Es imprescindible, Luis, ganar ese partido contra el Racing de Ferrol. O sea, es que no concibo otra cosa.
Sí, bueno, lo que es imprescindible es sumar 50 puntos que...
Los que tiene no ya el Real Oviedo.
Claro, los que tiene ya el Real Oviedo, aquí la meta final son los puntos. No nos tenemos que asustar y jugárnoslo todo a una carta desde el lado psicológico nosotros, porque podemos ir a Ferrol y perder, podemos empatar o podemos ganar. Uno de los tres guarismos evidentemente se va a producir. Lo deseable es ganar, pero no tenemos que asustarnos en ese sentido, porque el objetivo final es sumar 50 puntos, y si sumas los 50 puntos, pues salvas la categoría. Tenemos ese partido menos y, sobre todo para mí, hemos dado un paso positivo, queriendo ver siempre el vaso medio lleno. Gracias a Dios, conseguimos esos puntos ante el Zaragoza, conseguimos esos puntos ante el Racing de Santander, porque si no lo hubiéramos hecho, pues fíjate dónde nos encontraríamos. Claro, yo en el arranque del partido ante el Oviedo dije, el empate es bueno. Fíjate que en otras ocasiones digo, no es malo. Y en esta puntualicé que era bueno. ¿Por qué? Pues porque no pensé en ningún momento que en este mini calendario que teníamos tener la oportunidad de afrontar el partido del Oviedo con 6 puntos, pues 7 puntos me parecían magníficos. Lo bueno que tenemos es que hemos metido ahí una serie de equipos que también están en caída libre, están en el más caída libre que nosotros, porque nosotros al final...
De todos estos que he mencionado, Luis, del Deportivo, el Castellón, el Zaragoza, el Eibar y el Albacete, ¿cuál ves en peor dinámica?
Pues veo en peor dinámica, le veo al Albacete, esa es la realidad. El problema es ahí que el Eldense, con el cambio del técnico, han dado un vuelco totalmente a la situación, y al final nos jugamos todos tantísimo que no sabría decirte quién es el que peor calendario tiene, porque todavía no lo he analizado, pero en definitiva que el Albacete pues está mal el Zaragoza. El Eibar yo creo que terminará saliendo porque está en una dinámica muy mala, pero no tiene para nada el equipo del año pasado, pero tiene suficiente potencial como para dar un paso adelante.
No se ha cumplido final... la ley esa de entrenador nuevo, victoria segura, ¿eh?
Sí, tienes razón que no se ha cumplido, pero al final yo creo que va a dar un pasito adelante. El problema del Eldense es cuando estás abajo, se ve con nosotros, que hemos sumado ahí de los últimos 9 puntos, hemos sumado 6 puntos, que está bien, y sin embargo sigues abajo. Y ese es el problema y al que yo me quiero agarrar del Eldense. Luego va y juega este fin de semana en casa. Es que si estás abajo tienes que ganar y seguir ganando. El problema está que el día que no ganas y gana el que está por delante de ti, pues al final te da un paso que parece de gigante, y sobre todo teniendo en cuenta que ya en breve vamos a entrar en las 10 últimas jornadas, y a partir de ahí sí que la cabeza juega unas malas pasadas tremenda, porque te ves al borde del precipicio, que es lo que en estos momentos nos está pasando a nosotros, porque desde el inicio no marcamos el objetivo indicado y al final, pues claro, aquel que tenía unas expectativas muy grandes se encuentra con que está jugando por lo que no espera, porque no es lo mismo el Eldense, que desde el primer momento sabe que iba a luchar por la permanencia, y su cabeza pues va a funcionar desde ese lado mejor.
Alguno que no haya visto ningún partido esta temporada no entenderá cómo es posible que el Burgos tenga un objetivo peor esta temporada que el año pasado, cuando estuvo ahí a un pasito de jugar el playoff de ascenso, cuando en teoría había hecho, Michu decía, la mejor plantilla de la temporada. Luis, seguro que hay alguno que se sorprende a este respecto. Bueno, próximo partido del Burgos, como decíamos, es contra el Castellón. Es ese próximo encuentro que va a tener el sábado 1 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde. El Castellón, que si consiguiéramos nosotros ganar, le igualaríamos a puntos. Nos pondríamos los dos con 36 y esto sin duda sería una noticia fantástica, pero no sé yo cómo de fácil ves tú poder puntuar en Castellón, Luis.
Pues bueno, le vi anoche el partido que jugó en la Tacita de Plata contra el Cádiz y claro, uno estaba deseando que perdieran. Al final consiguieron empatar y ese puntito pues les viene de maravilla. El Castellón es un equipo que defiende mal, pero que ataca bien. Ahí están sus números, que si mal no recuerdo son 37 en contra, 37 a favor. Defiende mal porque coloca a muchos jugadores por delante del balón, porque no tiene una buena defensa rápida. Bueno, no es que sea lenta, no es que los jugadores, los tres centrales que sitúa sean malos. Alberto ahí en el vértice del medio lo hace bien, pero al final yo creo que la defensa sí que deja un poquito que desear. Y porque no dominan el juego aéreo, también esa es una fase del juego, lo que pasa es que nosotros no la estamos aprovechando, y también defiende mal porque los jugadores de arriba repliegan un poquito tarde, no son constantes. Con el anterior técnico, que a mí me gustaba más cómo jugaban, arriesgaban muchísimo, acumulaban muchos jugadores por delante y al final, claro, todo el potencial que ellos tienen para arriba pues lo adolecen para abajo, por así decirlo. Y atacan bien, pues justamente, pues más o menos por las mismas cosas que son las contrarias por las que defienden mal. Pues atacan bien porque acumulan muchos jugadores en la zona de remate. Claro, si tú a la hora de defender tienes pocos jugadores, pues ¿por dónde les tienes? Porque juegas con 11 jugadores, pues les tienen en la zona de remate, por eso hacen muchísimo gol. También juegan bien porque se asocian muy bien ahí en el medio campo, porque tienen algún jugador en la parte de arriba con talento y finalización. Esa es la realidad, que es producto por lo que el técnico diseña ese estilo de juego de atacar y de no defender, que eso es correcto, le penalizan la parte de atrás. Nosotros con John Pérez Duelo encajábamos muchísimos goles, muchos más goles que con Ramis, pero claro, el equipo tenía un caudal ofensivo tremendo en el plantío. 6, 10, 12 ocasiones aparecían por encuentro, ¿por qué? Pues porque hacíamos un fútbol muy vertical, muy rápido, muy de la primera parte y no de la segunda, y de ahí que encajásemos muchos goles, y es lo que le pasa a este Castellón, que tira para arriba y descuida un poquito lo de atrás. El Castellón tiene un buen portero, Gonzalo es un chico de lo mejor de la categoría, sobre todo con el balón en los pies, es el mejor guardameta junto con Luka Zidane. De verdad que es un chico que, claro, para este estilo de juego, sobre todo el que tenía diseñado el anterior técnico, es buenísimo. Es importantísimo que el portero juegue el balón con los pies, y tiene también buenos peloteros en la zona de arriba. A mí me gusta mucho Raúl Sánchez, Suero, Cala, que es un chico que no tiene mucho gol, pero que da unas asistencias magníficas. Tiene ahí una zurda tremendamente buenísima. El Castellón está en una buena dinámica, que esto sabes que es clave. Nosotros, yo no sé cómo definir la nuestra. Claro, la nuestra ahí de los tres partidos, dos victorias, una derrota. Pero las sensaciones son las que son. Lo que tengo claro es que la del Castellón es buena dinámica. Han empatado 0-0 en Cádiz, como he dicho anteriormente. Ganaron en casa a Eibar 2-0. Y ganaron en Ferrol, allí en Galicia. Ganaron allí 1-3. Pues claro, su dinámica pues es muy buena. Tenemos una salida difícil. Nos jugamos muchísimo. Porque si el Eldense ganase en Levante, pues sumaría 34 puntos y nosotros tenemos 33.
La verdad es que me temo lo peor, Luis, porque cruda realidad. Siempre que el Levante nos tiene que hacer un favor, lejos de hacérnoslo, nos pasa lo contrario. El Ferrol le dio la sorpresa al Levante y ganó, que yo era un partido que daba completamente por ganado al equipo de Julián Calero, y sin embargo ganó el Ferrol, y por eso tengo ese miedo de que Julián Calero nos la vuelva a preparar contra el Eldense y consiga el equipo alicantino, bueno, en ese duelo entre equipos valencianos, llevarse el gato al agua.
Claro, él dirá que el que más desea ganar es él, que es el más interesado, que fíjate, está ahí, ha perdido una serie de partidos el Levante, que es que se le han escapado por nada, sin ir más lejos, ahí el Miranda de Ebro se le escapó un partido que tenía ganado, y en el tramísimo final del partido el Mirandés, si mal no recuerdo, le dio la vuelta. El Racing de Ferrol, que acabas de decir allí, que ganase en Valencia, es incomprensible en la medida y en la situación en la que llegó, y está ahí, le pones al Levante 6 puntitos más que podría llevar con 2 cositirrininas, y al final le colocarías pues en lo más alto de la clasificación. En definitiva, que si el Eldense, que es a nosotros lo que nos interesa, fuera capaz de derrotar al Levante y nosotros perdiésemos contra el próximo rival que tenemos, que es el Castellón, evidentemente nos quedaríamos con 33 puntos, ellos pasarían a 34 y nos colocaríamos en esa posición tan fatídica. Dicho vulgarmente, es un partido para hombres, esa es la realidad. Al final, para mí, la palabra que mejor lo define es un partido para jugadores experimentados. No podemos cometer los errores que cometimos el día del Oviedo. El fútbol, hay que tener calidad, hay que tener talento, hay que tener cualidades físicas, técnicas, pero también psicológicas. Hay que ser experimentados, hay que entender los encuentros, cuándo lo tienes que parar. Es que al final nos escudamos y nos excusamos, o se escudan los jugadores en el técnico, que da unas instrucciones. Bien, el técnico da unas instrucciones, pero luego tú las tienes que interpretar sobre el terreno de juego. Uh-huh. Y cuando uno tiene experiencia, ya las bases como digo, las ideas que propone el técnico, pues son justamente proposiciones. El que las desarrollas en el terreno de juego, al final eres tú, porque el técnico confluye con lo tuyo, que es en ganar. Todo lo que se hace, el fin justifica los medios, como digo, y ahí es muy importante que nosotros, si el contrario te está atacando, parar el partido. Si hay una contra muy peligrosa, hay que mirar el resultado. Si han hecho faltas o hay muchas faltas y soy central, cuidado con meter el pie, porque me van a sacar esa cartulina amarilla si soy yo el que hago la siguiente falta. Hay que mirar el reloj, no es lo mismo hacer una tarjeta amarilla en el 75 que en el 5. Todas esas cosas, ya unos futbolistas que son hombres, por así decirlo, que son experimentados, no vale que se escondan detrás del técnico, que es el técnico el que me ha dicho no sé qué y no sé cuánto. O sea, no me creo que Curro, Sancris, Ferniño, cualquiera de nuestros jugadores, si es que quitando Espósito y no sé quién, no pueden excusarse en las ideas de que proponga el técnico, que nosotros también estamos incidiendo a ese respecto. Y finalmente quiero decir que podemos ganar, pero que no será fácil.
Se abre un nuevo mini calendario para el Burgos con los siguientes rivales, Luis. Te lo voy a decir porque no sé si nos puede servir de motivación, pero al menos sí de obligación. Castellón, Racing de Ferrol, Albacete y Cartagena. Esos son los 4 próximos rivales del Burgos. 4 rivales directos, insisto. Castellón, Racing de Ferrol, Albacete y Cartagena. En ese mini calendario que firmas...
Pues firmo que nos salvemos, Raúl, es lo que quiero decir, evidentemente. Hombre, el Castellón, claro, es que a ver qué hace
el Levante. Firmas el empate, ¿verdad? En Castellón firmas el empate.
Bueno, es que no es que firme el empate, como mínimo tenemos que sacar el empate. Es un partido difícil, o sea, ganar allí no será fácil, pero claro, lo que no podemos hacer es perder, porque nosotros tenemos muchos pasos dados para atrás y tenemos que seguir dando pasos para adelante. Si todos los pasos que hemos dado para atrás, uh-huh, vamos a Castellón y seguimos caminando hacia atrás, pues lo tenemos complicado. Luego el Racing de Ferrol, que es lo que estás diciendo, ese partido aplazado. Luego en el plantío contra el Albacete tenemos que ganar, evidentemente, y en Cartagena, que hay en ese momento, pues ya virtualmente seguro que va a estar en descenso, nosotros allí no podemos perder. Pero es que esos son nuestros deseos, y aquí lo que más importa siempre en los equipos, para mí, son las dinámicas. Ellos están en una dinámica positiva, y claro, a mí me cuesta trabajo decir en la dinámica que nosotros nos encontramos. Los números dicen que estamos en una dinámica positiva, porque si has ganado al Racing de Santander, si has ganado al Zaragoza, aunque hayamos tenido ese tropezón con el Oviedo, que en ese momento se colocó líder de la categoría, tampoco es un traspiés importante. Es decir, en definitiva, que yo debería de decir que estamos en buena dinámica, pero es que las sensaciones que me ha transmitido el equipo en esa segunda parte han sido muy pobres. Pero claro, si me quedo con las sensaciones de la primera parte, es que la primera parte me ha encantado. Son los mejores minutos de la era Ramis, pues al final somos una incógnita, y cuando eres una incógnita, pues podemos ganar, empatar o perder, que es una obviedad, pero es que esas son las sensaciones que a mí el equipo me está transmitiendo.
Pues este sábado, 1 de marzo, a las 4 y cuarto de la tarde, Castellón-Burgos Club de Fútbol, desde las 4 menos cuarto, en directo en los micrófonos de COPE, con la narración de Ramón Morales, los comentarios de Chuchi Pereira y del profesor Luis Sierra. Luis, te escucho este sábado, a ver si me das una alegría, porque fíjate que hemos puesto hoy el gol de Borja Sánchez, como gritabas ahí, pero ni con esas nos
es que era muy importante, sí. Era muy importante, y me veía con 9 puntos en este mini calendario, veía que era un paso de gigante de cara a la salvación, y con ese gol, que era el 1-0, digo, y aquí vamos a empatar o ganar, y claro, fíjate todo lo que representaba. Pero bueno, pelillos a la mar, hoy es lunes, seguiremos analizando y viendo las cositas que estamos diciendo, pero sobre todo, a partir del miércoles, apostar por los nuestros. Fuera de casa, el equipo sí que está haciendo bien las cosas, futbolísticamente no estamos jugando bien, pero al final todo ese hacer que planteamos en los terrenos de juego, porque justamente no haga al contrario, aunque representa también en nuestro juego que nosotros tampoco hacemos, pero los resultados fuera de casa más o menos les estamos sacando adelante. El problema es en casa, que estamos fallando más de lo que lo veníamos haciendo, y de ahí que nos esté penalizando. Siempre pensar en positivo. El Castellón es un equipo, yo creo que está en cuanto a potencial por debajo del nuestro, lo que pasa es que a lo mejor psicológicamente se encuentra un peldañito por delante, pero claro, todo cambiaría si nosotros fuéramos capaces de ganar, que como tú muy bien has dicho, ellos tienen 36 puntos, nosotros tenemos 33, si ganásemos a estas alturas del campeonato conseguiríamos los mismos puntos que ellos en estos momentos tienen. Claro, si nos ganan 36, ellos irían a 39, nosotros nos quedaríamos con 33, pues la cosa igual ya no era tan positivo, pero sin a partir duda de ese momento veremos lo que pasa. Pero yo me quedo con que si ganamos nos colocamos con 36 puntos y meteríamos a no sé cuántos equipos en la lucha por la permanencia, y eso sí que es tremendamente positivo.
Pues a ver si conseguimos sumar fuera de casa. Luis, te escuchamos el sábado, muchas gracias.
Adiós, hasta entonces.
Saludos de Raúl González. Gracias por estar ahí pegaditos a la antena de COPE Burgos. ¡Aupa Burgos!